¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Para oír a tu corazón. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
La bruja de las palabras, una locura que se hizo radio.
Un hombre que tiene algo que decir y no encuentra oyentes está en una mala situación, pero todavía están peor los oyentes que no encuentran quien tenga algo que decirles.
Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos y que la otra industria, la que le teme a los cambios, la que intenta hacernos creer que Internet es un lastre, la que rajunia y la que daña, se está muriendo y la vamos a ver morir.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet, www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Que la famosa crisis de la industria, de la que tanto se habla, no es económica, sino que más bien es moral. Es una crisis codiciosa.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Seguimos en La Bruja de las Palabras. Estamos en comunicación telefónica con Ricardo Foster. Buenas noches, Ricardo.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va?
Muchas gracias por hacerte este ratito.
No, un gusto.
Ayer diste una charla en Humanidades que comenzó así. Son raros los tiempos históricos, las épocas de una sociedad en la que uno puede ser testigo y participante de profundas y decisivas transformaciones. Pero yo ando ahí por la calle y veo que mucha gente no lo vive así, quizás atareada con las pequeñas cosas que le pasan, quizás quejándose de algunos problemas, de algunos sucesos de corrupción, de Julio López que no aparece. Hay también un escepticismo, un descreimiento en la señora del barrio, por lo menos en cierta clase pequeño burguesa, digamos. ¿Cómo lo ves vos, Ricardo?
A ver, yo creo que todos los momentos históricos tienen sus momentos de entusiasmo, de quienes se sienten partícipes, quienes se sienten interpelados, convocados, y otros sectores de la sociedad que siguen mirando con distancia, con escepticismo, que permanecen en un clima de despolitización. No hay ningún momento en el que el conjunto de una sociedad se exprese bajo la misma lógica del entusiasmo, de la participación, pero sí hay ciertas épocas donde domina el descreimiento, la despolitización, la sensación de fragmentación y de pérdida de contactos con un espacio colectivo, con una idea de lo público. Y hay otras épocas, creo que esta es la nuestra, donde una parte no menor de la sociedad siente que algo significativo está pasando, siente que hay un movimiento en el interior de esa misma sociedad que tiende a algo distinto, algo nuevo, a salir de una cierta historia, al iniciar otro proceso. Y creo que tiene que ver con estas características, con este momento, y creo que hay, sin dudas, a lo largo y a lo ancho del país, distintas experiencias, distintas iniciativas, distintas inquietudes para imaginar, para soñar y para construir un modelo de sociedad que tienda a definirse de una perspectiva más igualitaria, más libre. Y también están aquellos que son, yo los defino a veces como cuentapropistas morales, que solo piensan en sí mismos, en sus intereses, miran el mundo solo a partir de lo que es su propia autorreferencialidad. Y aquellos otros que han sido capturados por la lógica del consumo, por un egoísmo estructural que no les permite mirar al otro, comprender al otro, inmiscuirse en los asuntos reales de la sociedad, ¿no?
Ayer cuando te escuchaba, yo compartí plenamente lo que dijiste, pero también sentí que hay una cosa generacional, Ricardo, los que tenemos ya más de 50, sí. Vimos frustrados nuestros sueños hace 40 años, y ahora ocurre lo que, honestamente, yo por lo menos había pensado que nunca iba a ver en vida. Hay algo de esto, ¿no? Que hay una generación que está apasionada, incluso de distintos partidos políticos, y que valora esto como el oro, mientras que por ahí los jóvenes dicen, ah, nacionalizaron YPF, che, ah, bueno, está bueno eso. Y para nosotros tiene un peso enorme esa clase de decisiones.
Sí, claro, a ver, obviamente que la generación que atravesó la vida del país en los 60-70, que apostó muy fuerte, que creyó que podía tocar el cielo con las manos, que construyó ideales y utopías que tenían la estructura también de todo nada, así como tuvo aspiraciones muy altas, la caída fue también muy dolorosa, lo que significó la dictadura, el terrorismo de Estado, amputar la experiencia de una generación, corroer tradiciones e ideas, dejaron marcas muy fuertes. Y efectivamente, muchos de los que vivieron aquel tiempo no imaginaban que podía haber una segunda oportunidad, que la Argentina podía iniciar un proceso histórico en el que, bajo las condiciones propias de este tiempo, que no son equivalentes a los de hace 30, 40 años atrás, también aparecen intensidades, fuerzas transformadoras, y yo incluyo también a una parte interesante e interesada de los jóvenes. Si algo está marcando también este momento, es que hay una afluencia de jóvenes a la participación, a distintas formas de militancia, tanto en el kirchnerismo como en experiencias de otro tipo, de izquierda, dentro de movimientos sociales. La verdad que a lo largo de estos años se ha visto un renacer de un espíritu participativo, movilizador y militante, insisto, bajo las condiciones de cada experiencia generacional. Las generaciones tienen que vincularse, tienen que construir puentes de ida y vuelta, pero uno no puede pretender que su propia experiencia sea la experiencia que va a tomar la nueva generación, sino que las nuevas generaciones se enfrentan a sus propios desafíos, sus propias inquietudes, sus propios temores, construyen también su propio lenguaje. La Argentina no está en una isla. El tiempo dominado por lo que se llamó genéricamente y se llama el neoliberalismo significó una profunda transformación estructural, no solo económica, sino también cultural, simbólica, en el terreno de las subjetividades, de los valores, que modificó de cuajo sociedades enteras. Uno podría decir que desde los 80 en adelante el mundo fue girando hacia lo que se llamó la valorización financiera, el pragmatismo, el hiperindividualismo, la reducción de la ciudadanía a ciudadano consumista, la lógica de la exclusión. Bueno, eso en Sudamérica, sobre todo, y en estos últimos años, ha encontrado un punto de ruptura, de dislocamiento, de nueva potencialidad. novedades importantes que vienen sucediendo en países próximos y hermanos, desde Venezuela a Bolivia, pasando por Ecuador o por el Brasil y la experiencia argentina, y también algo de lo que sucede en el Uruguay. Significa que a veces hay ciertas marchas que son a contrapelo de lo que es lo hegemónico en una sociedad o en el poder. Vemos lo que está sucediendo en Europa, la crisis de un modelo de la vida social, económico, política, que, insisto, dominó ampliamente las últimas décadas y fijó una lógica en el interior de las vidas sociales que estuvo vinculada a la producción intensiva del individualismo, del egoísmo, de la fragmentación social, de la exclusión. Y todo eso significa que cuando surgen posibilidades de cambio, esas posibilidades de cambio también son frágiles, también tienen en su interior ambigüedades, contradicciones, enfrentan durísimas dificultades, lo acabamos de ver con el Paraguay. Un proceso tibio, moderado, como el de Lugo, fue rápidamente cortado a través de un golpe de Estado que es de nueva modalidad, ya no es el viejo golpe de Estado a la usanza de los 60-70, con fuerza militar, etcétera, etcétera, sino que es un golpe de Estado que utiliza los recursos institucionales, que dice afirmarse en la Constitución, que critica a los gobiernos democráticos populares de América Latina por debilitar a la propia democracia, y ellos se erigen en los defensores de la verdadera república democrática y terminan, por supuesto, defendiendo los intereses de unos pocos que concentran la mayor parte de la riqueza de esas sociedades. Entonces, frente a esas amenazas, frente a ese poder que persiste con su visión del mundo y que domina en gran medida el discurso de los grandes medios de comunicación en la Argentina y en el mundo, no es menor lo que está sucediendo en nuestras sociedades, en nuestros países, insisto, con sus debilidades, sus contradicciones, sus ambigüedades, pero cuando uno repasa lo que se ha hecho en la Argentina desde el 2003 en adelante, la verdad que da vértigo en el terreno de la economía, pero en el terreno de la vida social, en la política de derechos humanos. En Jujuy se está desarrollando la causa Blaquier, se lleva a juicio a quienes no se imaginaba que se podía llevar a juicio. Hace un par de días se condenó al máximo de los genocidas, a Videla, por una de las acciones más ominosas y más viles del terrorismo de Estado, que fue la sustracción de los niños, de los bebés. Y eso significa que algo ha pasado en la Argentina, la recuperación de derechos económicos, sociales, y la construcción e invención de derechos que antes no existían, desde el matrimonio civil igualitario a las nuevas políticas de género, y lo que significa que Argentina ha descubierto su lugar en Sudamérica, como no lo había hecho a lo largo de toda su historia. Todo eso hace que nosotros sintamos que este es un momento extraordinariamente fértil, que hay que sostener, que la democracia que se está viviendo es una democracia que hay que reinventarla cotidianamente, que no se la puede dejar como algo natural, que se va como esclerotizando, sino que hay que reconocer que una sociedad democrática tiene que ser capaz de procesar sus conflictos, de generar novedades en su interior, de generar condiciones para que las amplias mayorías vayan encontrando los mecanismos que les permitan arribar a una vida cada vez más justa, más digna. Bueno, todo eso hoy está en juego en la Argentina. No es la Argentina de los 90, una Argentina despiadada socialmente, donde la riqueza se concentró en cada vez menos manos, donde la economía se extranjerizó, donde se avanzó en un proceso de desindustrialización del país. Bueno, se ha revertido, insisto, con las tensiones, contradicciones y fragilidades de una época que ya no ofrece garantías. Las garantías se perdieron, ya no hay garantías en la historia de que van a ganar los buenos. Para que los buenos puedan hacer algo en la historia hay que construir, es un enorme esfuerzo, hay que saber reconocer las tensiones y las debilidades de la propia estructura y los propios discursos de los que uno parte también, y lo que le ha sucedido a nuestras tradiciones políticas, lo que han significado durísimas derrotas en lo material, pero también en lo cultural. Bueno, todo eso significa que hoy creo estamos en un tiempo argentino, por lo menos eso me parece a mí, muy desafiante, que carga nuevas potencialidades con movimientos que han nacido al calor de estas transformaciones, que bueno, que tienen la capacidad quizás de generar, por ejemplo, caminos antes no transitados en lo que es la economía social, que ha podido esta sociedad discutir hace no mucho tiempo y a lo largo del país nada más ni nada menos que la problemática de los medios de comunicación. Son muy pocas las sociedades que son capaces de abrir la caja de Pandora de los medios de comunicación concentrados, de discutir qué significa la democratización de la comunicación, qué significa culturalmente que la empresa mediática esté vinculada a los grandes intereses económicos y defina el sentido común y construya opinión pública, y que se pueda poner en discusión esos medios de comunicación, que hoy podamos discutir la cuestión ambiental, la cuestión de la tierra. En fin, me parece que esto, en la perspectiva que lo estoy planteando, nos ofrece una potencialidad que hasta hace poco tiempo no imaginábamos posible, ¿no?
Estamos conversando hoy con Ricardo Foster, está aquí en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Conversamos telefónicamente con él, es uno de los fundadores de Carta Abierta, filósofo. A Néstor se lo acusaba de crispado y a Cristina de autoritaria.
A ver, cuando el poder que ha dominado siempre a la sociedad ejerce su fuerza absoluta, se habla de consenso, de paz social. Cuando los dueños del capital y de la tierra sostienen absolutamente su poder, nadie escucha las palabras crispación o autoritarismo, y la democracia se va convirtiendo en un pellejo vacío. Mientras las democracias no les fueron funcionales, las rompieron, las quebraron y eligieron el camino de los golpes de Estado bajo formato militar. Cuando creyeron que las democracias expulsadas o vaciadas de su contenido popular transformador les podían servir para seguir acumulando riqueza y poder, utilizaron las democracias. Quizás una de las grandes paradojas de Sudamérica desde los 80 en adelante fue que, una vez recuperada la democracia en nuestros países, en el Cono Sur, se dio una situación tremenda, que habíamos entrado por suerte a la democracia, al uso de la libertad, a la existencia del Estado de Derecho, algo fundamental, pero en el mismo momento el sur de América se convirtió en el gran laboratorio neoliberal que supuso transformar al continente en el continente más desigual del planeta. Supuso marginalidad, pobreza, miseria, exclusión, pero existía un orden formal democrático que, insisto, transformaba la democracia en un pellejo vacío. Cuando comenzaron a surgir a partir de finales de la década del 90 y sobre todo en la primera década del siglo XXI, experiencias democrático-populares que comenzaron a cuestionar los poderes, el establishment, la concentración de la riqueza, empezamos a escuchar esos discursos de el populismo, el autoritarismo, la crispación, el conflicto, ya no hay consenso, ya no hay unidad nacional. Lo hicieron con Chávez, con Evo, con Correa, con Lula, lo hicieron con Néstor Kirchner, lo hacen con Cristina Fernández de Kirchner. Cuando una sociedad y cuando un proyecto popular empieza a tocar intereses, cuando comienza a cuestionar lo que hasta ese momento había sido la hegemonía absoluta del capital concentrado, el capital financiero, los dueños reales del poder, lo que aparece es un discurso desplegado por las grandes cadenas comunicacionales que responden a esos mismos intereses, que son parte de esa misma construcción, y lo que dicen es: estamos frente a gobiernos autoritarios, estamos frente a gobiernos crispados. Y ese discurso, insisto, que vienen utilizando para tratar de debilitar los proyectos democráticos populares. Lo hicieron en Honduras, lo intentaron en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, lo lograron en Paraguay, lo hicieron durante parte del gobierno de Néstor y sobre todo lo comenzaron a hacer cuando el gobierno de Cristina se enfrentó a la corporación agromediática, cuando disputó nada más ni nada menos que una de las rentas claves de la historia argentina, como es la renta agraria, y ahí surgió el discurso de la crispación, el autoritarismo. Cuando uno lee las columnas de los periodistas serios, supuestamente republicanos, de diarios como La Nación, Clarín, o diarios de las grandes capitales de las provincias, como puede ser el principal diario de Jujuy, yo leía ayer la nota económica, y son de un nivel de violencia verbal, de desquicio interpretativo, tienen un nivel de uso de una retórica insultante respecto a la propia presidencia de la nación, que uno dice, ¿dónde está la crispación? ¿Dónde está la violencia verbal? A los periodistas que golpearon brutalmente en las calles de los barrios ricos de Buenos Aires hace no mucho tiempo, no eran los periodistas de la Nación o Clarín, fueron los buenos vecinos de Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires que golpearon a los periodistas, por ejemplo, del 678. Los insultos reales, palabras soeces hacia el gobierno, hacia la presidenta del país, suele venir de gente que se cree muy educada. Yo no veo que en los sectores populares haya una actitud de insulto, de agresividad, de violencia, sino más bien lo contrario. Creo que en la Argentina contemporánea hay absoluta libertad de expresión, de prensa, se han ampliado los derechos que implica que las minorías hoy no sean sospechosas de prácticas inmorales o que no tengan el derecho de vivir su vida de acuerdo a lo que el conjunto de los habitantes de la sociedad viven normalmente. Entonces, cuando se habla de crispación y autoritarismo, ¿de qué se quiere hablar? ¿De qué tipo de ideal republicano? ¿A qué república hacen referencia? ¿A la república de los 90, una república absolutamente atravesada por la corrupción, por la destrucción y el envilecimiento de las instituciones? Estoy pensando en la Corte Suprema de los 90. ¿O a qué república? ¿A la de las dictaduras militares que asolaron la Argentina desde el 30 en adelante? ¿Al virtuosismo republicano del golpismo del 55 que bombardeó la Plaza de Mayo? ¿A la república oligárquica del primer centenario que tenía la ley de residencia, que con sus jóvenes patricios se dedicaban a cazar judíos en los barrios de Buenos Aires en la segunda década del siglo XX, o a los que masacraron a los obreros de la Patagonia? ¿De qué virtud republicana se suele hablar? ¿De la virtud republicana de quienes junto a Brasil construyeron la peor de las guerras infames contra la República del Paraguay en el siglo XIX, de la República de los 90, de las relaciones carnales, desde el guase del Estado, de la privatización de las riquezas de los argentinos? Por eso uno les debería preguntar, ¿no? ¿De qué hablan cuando hablan de república virtuosa? ¿Y qué es lo que les molesta de este tiempo? Insisto, más allá de las contradicciones, las ambigüedades, de aquello que todavía no se hizo, de las tensiones. No hay posibilidad de cambiar una sociedad, de mejorarla, si no se tocan intereses. Y cuando se tocan intereses, aparece necesariamente la tensión, el conflicto. Pero yo creo que, y eso me parece que es casi evidente en estos años, esas tensiones y esos conflictos se han procesado en el interior de la democracia. Y esto también hay que decirlo, asustan a la sociedad con la palabra conflicto, como si la palabra conflicto fuera algo malo. Y en realidad la palabra conflicto, la idea misma del conflicto, está integrada a la democracia. Es como el flujo, la energía de la democracia, porque la sociedad democrática no es una sociedad homogénea, pasteurizada, donde todos somos iguales. No, es una sociedad donde hay contradicciones, desigualdades, diferencias, y por lo tanto es portadora interiormente de conflictos. De lo que se trata es de saber procesarlos, pero es saber procesarlos en interés no de unos pocos, no de esas minorías que siempre han dominado gran parte de la historia argentina y de la historia continental, sino en interés de las grandes mayorías sociales, de las grandes mayorías populares. Y a eso, cuando surgen esas experiencias, se lo intenta tachar bajo la retórica del autoritarismo, el populismo, la crispación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que lo que está en juego, el gran dilema de este tiempo, es si es posible avanzar hacia sociedades que sean más igualitarias. Y aquellos que siempre han disfrutado del poder omnímodo se van a resistir a esos procesos de cambio en el interior de nuestras sociedades.
Ricardo, una última pregunta, sí. ¿Puede ser?
¿Cómo no?
Una pregunta delicada, y más delicada de hacer quizás que de responder.
A ver.
Sobre derechos humanos, sí. El delito de lesa humanidad. Vos quizás conozcas el caso, se lo recuerdo a la audiencia, el almirante Lambruschini, que era de la Fuerza Armada durante el proceso militar, creo que era de la Junta Militar, ¿no es cierto?
Sí.
Le pusieron
el segundo jefe de la Armada.
Le pusieron una bomba en la casa, sí. Y mataron a la hija de 15 años.
Sí.
Yo hace poco estaba con un grupo de jóvenes muy progresistas, voluntariosos que ayudan en los barrios. Y en medio de la charla les pregunto, che, ¿la hija de Lambruschini tiene derechos humanos? Y me dijeron, no. ¿Vos qué pensás?
A ver, yo creo que hay que hacer una diferenciación que es importante. Toda violencia política tiene sus enormes problemas y yo creo que si hemos aprendido algo los argentinos es que no hay camino de transformación genuina que tienda a una sociedad más libre y más igualitaria que se haga bajo la impronta o la retórica de la violencia. Que la transformación hay que construirla en el interior de la vida democrática. Pero también hubo momentos históricos, una dictadura horrorosa, y hubo intentos diversos de resistencia. Aquellos que atentaron contra la vida de Lambruschini no querían matar a la hija, no era intención matar a la hija. Por supuesto que a veces suceden situaciones terriblemente desgraciadas como esa, pero hay una diferencia entre la construcción de una máquina terrorista, terrorista de Estado, que tiene la suma del poder público, que ejerce sobre la sociedad justamente la mecánica del terror, que secuestra, que hace desaparecer, que aterroriza a la población, que construye campos de concentración y también de exterminio, donde esa maquinaria está puesta al servicio de la lógica de la opresión y de la defensa de intereses político-económicos, con complicidades civiles, y yo creo que son dos cuestiones completamente diferentes. Hasta uno podría decir que aquellos que fueron parte de las guerrillas de los años 60-70, muchos de ellos pagaron, pero 100 veces, lo que podía haber sido quizás una responsabilidad porque actuaron no bajo dictadura, sino por ejemplo bajo gobiernos democráticos. La tortura, el secuestro y la desaparición, los miles y miles de muertos, asesinados, prisiones ominosas, terribles. Yo creo que no es comparable, y sobre todo porque cuando hay una dictadura criminal, asesina, los medios de resistencia son disímiles, e incluso el uso de la violencia se justifica. Cuando una sociedad está atravesada por el terrorismo de unos pocos, por el terrorismo de Estado, por la fuerza brutal de una dictadura, todas las formas de resistencia son válidas. Por supuesto que el cuidado que hay que tener es que inocentes paguen por culpables. Los maquis franceses, cuando luchaban contra la opresión de los nazis o contra lo que era el sistema también francés de la República de Vichy, porque la gente a veces no sabe que la mitad de Francia estaba bajo gobierno del fascismo francés y la otra mitad estaba bajo gobierno de la dictadura nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Los maquis, los resistentes franceses, que luchaban tanto contra el régimen de Petén como contra los nazis, cometieron atentados. Muchas veces en esos atentados morían los nazis, pero también podía morir alguna persona inocente. Y así podríamos verlo en muchísimos momentos de gobiernos dictatoriales que ejercieron una opresión brutal sobre sus pueblos y que, sin embargo, las formas de resistencia fueron múltiples. Yo diría que hay que saber diferenciar la idea de los derechos humanos, de una política de derechos humanos, y el concepto de terrorismo de Estado diferencia lo que es la acción de fuerzas estatales, militares, policiales o de civiles vinculados al Estado contra la población, de lo que pueden ser acciones al margen de la ley de organizaciones guerrilleras o que utilizan la violencia política. Creo que hay que saber diferenciar una cosa de la otra, porque los juzgamientos por genocidio y demás tienen características completamente distintas. Por eso creo que yo no respondería de ese modo rápido, y me parece bien que se haga una reflexión. La hija de Lambruschini no es responsable, los hijos no son responsables por las acciones de los padres, eso ya viene del texto bíblico, pero sin duda estoy seguro que aquellos que en las condiciones horrorosas de aquella dictadura creyeron que golpeando al corazón de los que manejaban la dictadura podían apresurar el tiempo de caída de la dictadura, no querían atentar contra la hija de Lambruschini. Porque cuando uno mira la violencia política en la Argentina del lado de las guerrillas, no hay una intencionalidad de dañar a la población civil, mientras que el terrorismo de Estado es una intencionalidad clara y clave de dañar a la población civil.
Ricardo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta nochecita. Y nada, te mando un abrazo.
Bueno, gracias y disculpa que no pude ir para allí, pero bueno, por lo menos por teléfono, la verdad que fue un diálogo para mí muy, muy, muy rico y muy interesante.
Nos vamos a ir al corte, quédate un minuto en línea para escuchar una frasecita que dijiste vos ayer de 45 segundos. Estabas hablando de los sucesos que rodearon la muerte de Néstor Kirchner y algo así decías ayer.
Pero también era la sensación de una responsabilidad, de ser portadores de una obligación, de ser deudores. Teníamos una deuda con ese tipo. Teníamos una deuda fundamental. Nos había devuelto a muchos de nosotros que ya pensábamos que no íbamos a poder vivir la aventura de una Argentina que nos volviera a tocar el alma. Volvimos a sentir de nuevo el entusiasmo. Volvimos a sentir que era posible juntar, como si fuéramos ingenieros que construyen un puente, los sueños ya soñados por las otras generaciones, con los sueños que comenzaban a ser soñados por las nuevas generaciones en la Argentina actual.
Cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente. También vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Porque es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Yo sé que no estuvimos por ahí a la altura de la historia, pero seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, soportando los apretujones y los aprietes que nos puedan hacer, pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras. Aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos, para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.
Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias.
Que me ha dado Dios.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.